Buenos días. El colegio ha tenido conocimiento, gracias a la denuncia de varias familias, que alumnos del colegio Aldapeta de primer curso de la ESO están recibiendo una invitación para participar en un grupo de WhatsApp de más de 200 alumnos de Aldapeta.
El contenido de este grupo es altamente desagradable e inapropiado para jóvenes de esa edad y posiblemente no esté organizado por alumnos del colegio, sino por adultos que persiguen otros fines con la creación de estos grupos.
Desde el colegio quisiéramos hacer un llamamiento a todas las familias con jóvenes de esa edad para advertirles de lo inapropiado de aceptar esta invitación y para que en su caso revisen el teléfono con sus hijos y salgan de este grupo inmediatamente.
Sin borrar los mensajes del móvil, procedan a denunciar los hechos en la comisaría de la Ertzaintza más cercana. Esto no es la primera vez que ocurre e insistimos en que detrás no suele haber chavales sino adultos con otros fines. Reciban un cordial saludo, José Izmendi, director general.
El 17 de noviembre de 2023, el director del colegio Aldapeta María y Castechea, en San Sebastián, recibió la llamada de una madre para avisar de que su hijo, menor de edad, había sido incluido en un grupo de WhatsApp. El contenido de ese grupo incluía pornografía y vídeos violentos, y fue visto por unas 1.000 personas, la mayoría menores de edad. La Guardia Civil y la policía comenzaron una investigación y detuvieron en San Sebastián al cabecilla de la banda que creó ese grupo. Tenía 14 años. La pornografía es una de las epidemias que hay en nuestra sociedad y casos como el que se vivió el año pasado en San Sebastián son la punta del iceberg. En España, un 62% de los jóvenes consumen pornografía. Esos son más de 6 millones de personas que tienen hoy entre 10 y 29 años. Y te doy otro dato, uno un poco más alarmante. En nuestro país, la edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años. Los 9 y los 11 años. La pornografía es un problema social y hoy en Herrera en COPE vamos a analizarlo. Vamos a identificar desde qué punto se puede afrontar y a conocer cuánto dinero se mueve en esta industria. El colegio Aldapeta María y Castechea es el colegio más grande de San Sebastián y en la actualidad tiene cerca de 2.200 alumnos.
A mí me ha avisado una familia, me llama una madre y me explica que han tenido conocimiento de que hay unos grupos de WhatsApp en los que bueno, pues hay un contenido totalmente inapropiado. Me pasa alguna imagen y alguna cosa y evidentemente pues yo hablo con la gente de confianza, con el grupo de confianza del colegio y decidimos que es fundamental actuar con rapidez, que había dos grupos fundamentalmente, que había muchos chavales que estaban entrando en esos grupos, algunos habían salido ya pero otros seguían dentro de los grupos y entonces ahí les damos al tener conocimiento de eso, al día siguiente, el lunes, también les damos pautas de cómo salirse del grupo, cómo hacer la denuncia ante la Ertzaintza.
José Izmendi es el director de este colegio. Tiene 49 años y su vínculo con el centro es de toda la vida, porque se educó aquí. En septiembre de 2023 asume el cargo y en solo 2 meses se encuentra con este caso. En cuanto tienen constancia de la situación, se junta con el equipo de confianza y redactan una comunicación para las familias. Enviaron esa circular a los padres de alumnos de 1 a 3 de la ESO, pero luego lo ampliaron a familias que tenían hijos en 5 y en 6 de primaria. Al día siguiente les dan las pautas de cómo salir del grupo y de cómo denunciar ante la Ertzaintza.
Bueno, yo en concreto me lo había contado mi hija en un primer momento, que bueno, que le habían incluido en un grupo. En un primer momento no había contenido inapropiado, que es un grupo en el que hay muchísima gente, en el que ella no está interactuando y en el que en ese momento, por lo menos lo que yo veo, no hay contenido inapropiado.
En nuestro caso fue igual. Le incluyó un compañero o compañera, no recuerdo bien, y bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de que no llegó a ver el contenido del grupo porque el móvil lo cogió, en este caso, mi marido, pero a él lo que le llamó la atención fue el título del grupo y luego ya lo que vio, ¿no? Pero la persona era un compañero o compañera de clase.
María y Maite, nombres ficticios, son dos madres. Dos madres que nos cuentan cómo han vivido en sus familias la amenaza que puede suponer este tipo de grupos para sus hijas, ¿no? Niñas de 13 años. María nos dijo que vivir la sensación de que su hija estuviera expuesta a este contenido pornográfico y violento le generó una gran inseguridad. Y no es para menos, porque fueron detenidos 11 adultos. En ese grupo se podían ver vídeos pornográficos bastante violentos.
de que confundan la realidad con la ficción, o con de que no sepan en ese momento que acaban de tener un móvil lo que es cierto, lo que no, lo que les puede pasar a ellos, o no tienen todavía la capacidad de interpretar la realidad. Entonces, yo creo que el impacto es a muchos niveles, ¿no? También hay que pensar que tanto el niño que ha accedido al grupo, como el que se ha salido, como el que se ha quedado, al final son víctimas también de todo eso, ¿no? De quién se ha quedado en el grupo, por qué se ha quedado, el que se ha ido, no sé qué. Son víctimas de toda una situación y bueno, bastante pues, importante y bastante lamentable.
Según el INE, el 72% de los niños que tienen 12 años tienen un teléfono móvil. El acceso a Internet en ordenadores y en smartphones hace que haya una puerta abierta a un mundo que a un menor de edad no le corresponde traspasar. Y si pensamos en otras edades, es impensable que un joven no tenga teléfono móvil, ¿no? Pepe vive en Granada. Tiene 20 años y trabaja como comercial en una empresa energética. Y aunque él tiene poder adquisitivo, suficiente como para poder independizarse, está esperando a que su novia tenga más ahorros para irse con ella. Él, como tantos chicos de su edad, sabe perfectamente que el consumo de pornografía está en la orden del día. Y ese primer contacto es desde edades bastante tempranas.
La primera vez que llega la pornografía a los niños, no solo a mí, en general, en el colegio, en primaria, por algunos que están más espabilados, por así decirlo, pues ya empieza a llegar a todo. Pues con la curiosidad de un niño al final, que tiene 8 años, 9 años, pues ya estás buscando X palabras y pues es que tienes un ordenador en tu casa siempre.
O el consumo de este material, desde que somos jóvenes, no solo puede generar situaciones traumáticas, sino que puede hacer que desde bien pequeños se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento. Y lo que es peor, que se convierta en su principal fuente de educación sexual.
Hombre, claro, porque nosotros antes de tener una pareja, las relaciones que hemos tenido han sido esporádicas con una chica que a lo mejor o ni conoces o la has conocido una noche y te has ido y has tenido relaciones. Entonces ahí evidentemente has replicado lo que has visto, ha hecho una escena de pornografía o ha intentado hacerla, evidentemente, ¿no? Pero porque al final yo entiendo que es que es lo que has visto y lo que ha...
El acceso a la pornografía ha cambiado radicalmente desde que Internet existe. En apenas 3 clics podemos encontrar millones de vídeos y fotografías sin ningún tipo de censura que están disponibles para quien lo busque. Pero la facilidad no es el único peligro. También que es totalmente gratis. Muchos padres piensan que este contenido solo está disponible en páginas para adultos. Pero la realidad que se vive en nuestra sociedad es que también han cambiado los canales, las formas a través de las que se accede a la pornografía.
En general, la gente joven que yo controlo y que yo sé y que tengo la certeza, se la sigue buscando la pornografía por las dos vías, tanto por páginas de internet como por Telegram, por ejemplo. Pero vamos, que sí, que cada vez más gente lo consume esta pornografía por Telegram, porque al final es un contenido que están buscando explícitamente.
A uno de esos grupos de Telegram, a los que hace referencia Pepe, incluyeron a Mar.
Los grupos funcionan. A ver, tú tienes tu este es el grupo de ella, ¿no? Es privado, tú entras y ella va subiendo cosas. Y aquí hace publicidad de lo que va subiendo al OnlyFans. Los grupos, por ejemplo, Team Megasexys. Aquí hay clientes y 102.026 miembros. 24.567 fotos y 13.853 vídeos hay en este grupo solamente. Aquí las chicas...
Lo has escuchado perfectamente. Más de 100.000 personas, 24.000 fotos y 13.000 vídeos. En esos grupos de Telegram de los que me hablaba Pepe, podemos encontrar vídeos de todo tipo. Pero nos llama la atención que una gran parte de ese contenido venga de la misma página. OnlyFans. Mar tiene 28 años y es una modelo de OnlyFans, una plataforma que comenzó como una página en la que los creadores de contenido podían monetizar su trabajo gracias a las aportaciones directas de sus fans, pero que se ha convertido en una de las mayores webs de pornografía en el mundo. Según un informe presentado hace unos días por la Federación de Mujeres Jóvenes, esta plataforma ganó el año pasado 525 millones de dólares gracias a los 239 millones de usuarios que tiene. Mar tuvo un perfil en esta web. ella estudió hasta cuarto del grado de física.
Yo generaba...
Está estudiando ahora el grado superior de violín y ha creado su propia productora audiovisual. Ella descubrió OnlyFans en pandemia y uno de los motivos por los que se decidió a comenzar es el económico.
Yo podía generar unos 3.000 al mes tranquilamente, trabajando, pues por ejemplo, unas 8 horas haciendo el contenido para vender. 8 horas haciendo el contenido para vender al mes. Y luego entre 2 y 4 o 5 horas como mucho, crear todos los TikToks, editarlos y publicarlos. Porque yo iba por TikToks.
Mar grababa fotos y vídeos de su cuerpo desnudo, pero nunca realizó vídeos pornográficos porque dice que no le interesa hacer esas cosas. Su contenido se mostraba en diferentes redes sociales. Y gracias a las agencias de modelos que mueven los perfiles, llegaba a más usuarios. La línea que hay entre el proxenetismo y el asesoramiento comercial que hacen estas agencias es bastante fina. Yo diría que casi imperceptible. OnlyFans se aprovecha de perfiles de otras redes sociales para captar usuarios basándose en el morbo que supone que el contenido que ves lo hace una persona con la que tú puedes cruzarte por la calle.
Claro, a ver, OnlyFans utiliza tus propias redes, el flujo de personas que tengas en tus redes. Tienes, por ejemplo, tu Instagram con 10.000 personas y te abres un OnlyFans. Pues el OnlyFans es eso. Públicalo en tus 10.000 personas y a partir de ahí del boca a boca o sea, todo de redes sociales, pero externas a OnlyFans.
Según la FAD, un tercio de jóvenes consume porno todas las semanas. Esta exposición puede derivar en conductas inapropiadas y en algunos casos convertirse en una adicción. En Sevilla conocí a Juanma.
¿Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alberto, mucho gusto. Muchas gracias por venir.
Él es una persona a la que la pornografía le afectó mucho. Podríamos decir que fue un adicto, pero ahora lleva 3 años sin consumir ningún tipo de material pornográfico. Su primer contacto con una producción de porno fue a los 16 años, a través de cintas VHS. Con apenas 20 años veía vídeos de una hora solo para masturbarse durante un minuto. Y esto lo hacía entre 3 y 10 veces al día. Su cabeza estaba constantemente hipersexualizando todo lo que veía.
O sea, pero a nivel muy obsesivo, ¿no? Claro, la pornografía te crea, la pornografía y la falta de educación sexual te crea ese concepto de cosificación de la mujer. Entonces, claro, al estar visualizando constantemente mujeres desnudas, al final pues ves a todas las mujeres como un producto, y se te van los ojos a cualquier tipo de mujer. El caso es la obsesión por mirar siempre a los genitales, a los pechos, al culo, de una manera obsesiva, e incluso a mujeres que no te resultan atractivas, ¿no? Como a lo mejor yo tenía 20 y pico de años y a lo mejor miraba a una mujer que tenía 60 años.
Y es que no había filtro. Se fijaba de una manera obsesiva en los cuerpos de cualquier mujer, aunque le triplicaran la edad. Cuando daba paseos por la playa, no contemplaba el mar, sino los cuerpos de las mujeres que había. Veía porno y no era consciente de esa obsesión hasta que llegó al límite.
¿No? Pero claro, ya llegas a un momento y dices, ostras, es que eso, pues lo que estoy viendo es humillación, ya no solo violencia física, sino humillación como tal a la mujer, denigración, ponerla en un sitio de cosificado totalmente, entonces ya te dejas de excitar.
Tú dices que has llegado a tener asco de ti mismo.
Totalmente. Asco, claro, cuando tú a lo mejor te llegas a excitar con la posibilidad incluso de poder violar, claro, tú sabes que eso está mal socialmente,
claro.
Pero tu mente dispara ese,
claro,
ese pensamiento distorsionado y dices, ostras, aquí pasa algo, te sientes mal, porque
claro,
pues
tú
seré malo.
Tú sabes discernir el bien del mal, es decir, tú vas por la calle y sabes que pegarle a una señora, a un señor, o hacer cualquier cosa, está mal, pero claro, te excita el hecho de en un contenido de adulto ver cómo se produce una violación, por ejemplo.
Claro. O incluso yo me he masturbado con la sensación de poder violar algún día. O sea, es una locura. De ahí que sienta asco de mismo, ¿no?
Cuando le pregunté a Juanma si hay un porno bueno o un porno malo, me miró a los ojos y me fue muy directo. Fue muy claro. Todo el porno es el mismo. Él reconoció que tenía una adicción por casualidad, por un vídeo que se encontró en YouTube en el que un psicólogo hablaba de la adicción al porno. y se vio reflejado en todos los síntomas y comportamientos que describía. Pero insisto, es que esto fue puro azar. Por eso me recalca que esto solo se frena con más educación.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues sobre todo hablarle a los chavales desde la claridad, desde lo que es. Lo mismo que hay prevención de consumo de cocaína, de tal, de otras sustancias, pues hablarle de la problemática que conlleva el consumo, de lo que hay ahí, de lo que puede producir, pero hablarle claro, porque hay muchas veces que se protege a la infancia como, uy, como si fueran tontos o tontas, y dice, espérate, que son niños que ahora mismo están a lo mejor con 10 años viendo un bukake o sea, prácticas súper hardcore, que tú dices, vale. Entonces, claro, hablarles claramente, sobre todo integrar en esa educación sexual, que tanto en este caso demando yo y bueno, muchísimos expertos, que hablen claramente de lo que produce la pornografía y de lo que es en realidad.
El ejemplo de Juanma es el de una persona que pudo salir de esa adicción, algo que no es sencillo de admitir por el estigma que supone. Como Juanma, hay personas que deciden dar un paso adelante y enfrentarse a este problema. Y lo hacen con profesionales como Francisco. Él es psicólogo, está especializado en terapia de pareja y nos ha contado cómo el consumo y la adicción al porno puede afectar a cómo nos relacionamos.
Tú estás acostumbrado a excitarte o a erotizar diferentes prácticas recogidas dentro del porno, digamos que vejaciones de la moralidad, cuando tú te enfrentas a una relación sexual normal, que es como debe ser, no te excita lo suficiente. Desechas esa relación sexual y dices, mira, yo me voy al porno y sigo ahí. O intento llevar a cabo las prácticas que he visto en el porno o crear ese contexto que he visto en el porno. Yo tengo gente de sesión que dice, no, es que mi pareja necesita que yo la empotre. Y luego le he preguntado a la pareja y le he dicho, ¿tú necesitas eso? Y dice, no, necesito que mi pareja se acerque a mí y me acaricie.
Cada vez el material pornográfico es más salvaje, más crudo, más inmoral y no encuentra dónde está el límite. Detrás de este cambio hay una industria pornográfica que sabe cómo jugar en el cerebro para que una vez hayas caído, quieras más y más.
Si yo veo un vídeo porno con mucha frecuencia, ese porno deja de tener ese componente llamativo. ¿Qué pasa? Que la industria del porno es muy consciente de ello y lo que hace es luchar para que se dé el fenómeno totalmente contrario, que es sensibilización. ¿Cómo lo hacen? Aportando un estímulo nuevo que traspasa límites morales. Por lo tanto, nos encontramos a día de hoy que los hashtags o los títulos más buscados son mucha erotización de los malos tratos, erotización de la ausencia de consentimiento.
No fue sencillo, pero Juanma pudo vencer la adicción a la pornografía gracias a su fuerza de voluntad y a la ayuda de un profesional. Su caso es un ejemplo extremo, pero si la exposición a la pornografía no se ataja a tiempo, puede convertirse precisamente en eso. La asociación Dale una Vuelta trabaja con adolescentes, con personas que, según las estadísticas, ya consumen porno. Estamos viendo que el diálogo y la comunicación con los jóvenes son fundamentales para tener una educación sexual correcta y el psicólogo Fernando Muñoz da charlas en institutos para prevenir ese contacto y para paliar las consecuencias. La semana pasada me acerqué a una de ellas para ver cómo funciona. Llegué a Colmenar Viejo, en Madrid. Allí Fernando reúne a varios chavales a los que les da charlas preventivas.
¿No suena nada? Los afectos, ¿qué son los afectos? Mostrar cariño, gracias Ramón.
Y es curioso porque al comienzo te das cuenta enseguida de uno de los grandes problemas de esta epidemia. Y es que es un tema tabú, un tema que avergüenza y del que no es sencillo hablar abiertamente. Fernando comenzó la charla y según fue dando detalles del problema, los chavalos comenzaron a verse reflejados y a participar en la conversación. A Fernando le hice la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo frenamos esta epidemia? Con más educación.
Entonces, nosotros animamos a educar en afectividad y sexualidad. Se ha dado mucho bombo al tema de la educación sexual, pero se pierde la parte afectiva. Y es una parte muy importante que está unida, forma parte de la sexualidad. Entonces, animamos a que se eduque en esto, que sean los padres los que eduquen en ello, porque antiguamente era un tema tabú, Yo siempre se lo digo a los chicos en las aulas, oye, hoy en día estoy yo aquí hablando de sexualidad y de afectividad. Hace 30 años era impensable, era un tema tabú. Les digo, tenéis que entender que vuestros padres no han podido recibir esta educación afectivo-sexual y vosotros sois la generación que va a producir este cambio, ¿no? Vosotros a vuestros hijos podréis hablarles.
Todos los datos que hemos repasado en este reportaje son reales, pero pueden ser solo la punta del iceberg, porque la pornografía es una epidemia silenciosa. Y sí, ha llegado el momento de que empecemos a hablar de ella.
Me habrán hecho abandonar mi hogar. ¿Qué carajo hago aquí en Palermo? Bajo este enero abrasador. ¡Qué misterio!